Seguimos en Punto de Encuentro en Zona de Entrevista y vamos a comunicarnos con la activista cubana María Rosa Payá, así como se dice, ¿no? Acá decimos Payá.
Rosa María.
Pero, Rosa María, sí, ¿qué dije? Rosa María.
María Rosa, dijo. Es bien
María Rosa.
La uruguayizó.
Sí, María Rosa Payá es, parece nuestra, claro. Pero es Rosa María Payá. Buen día, Rosa María, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Acá tratando un poco de hablar contigo lo que fue esa entrevista que tuviste con el presidente uruguayo, quizá producto de lo que fueron sus palabras en la CELAC, palabras que nos sorprendieron a todos, porque quizá te diría que acá en Uruguay tampoco esperábamos una manifestación así del presidente uruguayo en un ámbito como el de la CELAC. Y después eso motivó también una entrevista tuya con él, un poco para entrar en esos detalles, cómo fue que ese encuentro, qué fue lo que te motivó realmente a solicitar ese encuentro.
Bueno, en realidad el presidente Lacalle, bueno, ahora presidente, pero desde hace muchos años ha sido una persona muy coherente con la defensa de la democracia y la solidaridad con el pueblo cubano, por supuesto, su participación y su respuesta al títere de los militares cubanos, que es este señor Díaz-Canel, que estaba fungiendo como presidente de Cuba en la CELAC, fue un mensaje muy muy bien acogido y agradecido por el pueblo cubano en un momento donde la represión en mi país está en aumento en intensidad y en crueldad, ¿no? Sobre todo después del 11 de julio, cuando cientos de miles de cubanos salieron a la calle exigiendo el fin de la dictadura, exigiendo cambios democráticos de manera pacífica y fueron brutalmente reprimidos.
Sí, porque eso en Cuba no pasaba.
¿Perdón?
Eso en Cuba no pasaba. Manifestaciones callejeras eran impensables.
Bueno, la realidad es que ya en junio, entre enero y junio de este año, habían ocurrido más de 1,000 protestas en las calles cubanas. El tamaño, la rapidez, la dimensión de lo que ocurrió el 11 de julio fue realmente realmente sin precedentes, pero el pueblo cubano ha venido revelándose a la situación de grave crisis y de represión agudizada y creada,
Rosa
por
María,
la dictadura desde hace mucho tiempo ya.
¿Ese 11 de julio marcó un mojón para Cuba?
Sí, es un antes y un después. Sí, es un antes y un después precisamente por lo que decía Aurelio, ¿no? Es lo que por mucho tiempo se ha estado intentando evadir de parte del poder en Cuba e incluso de alguna medida, en alguna medida también de parte de la comunidad internacional, ahora es simplemente innegable. El pueblo cubano quiere cambio. El pueblo cubano jamás ha votado ni elegido un sistema comunista a perpetuidad, mucho menos los representantes que fungen en el poder, y está exigiendo un cambio democrático. No hay ninguna legitimidad de los que están en el poder, y bueno, es más que o mínimamente coherente el apoyar al pueblo cubano a recuperar su soberanía de parte de las democracias del mundo y especialmente de las democracias de nuestra región, ¿no? Y por eso para nosotros está importante el papel y la solidaridad del gobierno de Uruguay y del resto de los países de la región que se lo quieran.
Un poco de alguna manera el tratar de recoger respaldos a nivel regional e internacional también es de cara a lo que va a pasar el 15 de noviembre, que se ha convocado a otra marcha en Cuba.
Mira, es muy importante, hay protestas masivas convocadas para el 15 de noviembre. En realidad, como te decía, continúa habiendo protestas en Cuba. La militarización es prácticamente milimétrica, con lo cual es bien difícil que las manifestaciones se vuelvan tan masivas como se volvieron el 11 de julio, cuando sorprendieron al régimen cubano y a su capacidad represiva. Ahora, la misma dictadura ha estado botando de los trabajos, amenazando, amedrentando a cada una de las personas que públicamente en redes sociales han expresado su voluntad de asistir a la marcha. Ha comenzado un plan de intimidación que incluye, por ejemplo, peticiones fiscales de hasta 25 años a muchachos que participaron el 11 de julio. Ahora mismo hay más de 525 presos políticos, 450 de ellos fueron detenidos a partir del 11 de julio simplemente por participar pacíficamente en esas protestas. Y la dictadura ha dicho que militarizará el país esos días, que declarará estado de excepción, que no permitirá que las protestas se den, con lo cual un parlamentario europeo nos decía hace una semana, es que están amenazando con un Tiananmen. Y eso, esa es la amenaza que funge sobre el pueblo cubano, y por eso es tan importante el apoyo internacional, por eso es tan importante el apoyo del gobierno, pero también de la ciudadanía del Uruguay, del Chile, de Argentina, de Colombia, de cada uno de los países alrededor de esa cárcel que todavía es mi país y que tiene un pueblo que está reclamando ese cambio y asumiendo el mayor riesgo posible.
¿Cuánto hace que no vas a Cuba, Rosa María?
Hace un poquito más de 2 años.
O sea que has estado hace poco.
Bueno, a ver, mi casa está en Cuba. La realidad es que hace más de 2 años no entro a mi país. Sobre mí hay una acusación inventada, como hay ahora sobre cientos de personas, y también ha ocurrido toda esta situación especial del COVID. Pero claro, el centro de la plataforma que yo promuevo junto a miles de cubanos está en la isla, ¿no? Y muchos de ellos no solo se dieron el 11 de julio, sino que saldrán el 15 de noviembre y están también asumiendo las consecuencias de vivir según piensan en medio de la represión cubana, ¿no? Por eso están importante de nuevo, por eso son tan importantes las voces de la comunidad internacional.
Rosa María, para decirle sobre todo a los oyentes, ¿no?, que tú sos una de las opositoras más reconocidas o con más visibilidad al régimen cubano, y sos hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá. Tu papá murió en 2012. ¿Hay aclaración sobre el confuso accidente que derivó en su muerte?
Bueno, está claro que no fue un accidente, ¿no? Fundación de Derechos Humanos, Human Rights Foundation, es una organización internacional con sede en Washington, ha hecho hasta ahora, o ha publicado hasta ahora, el único informe legal independiente del régimen cubano. Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saque ya en los próximos meses su informe. Lleva años el proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pero bueno, este informe, que es hasta ahora el único público independiente del régimen, deja claramente, concluye claramente que lo ocurrido contra mi padre fue un hecho provocado por agentes de la seguridad del Estado, o sea, por el régimen cubano, ¿no? Y bueno, lo diga, antes de que lo dijera ese informe, nosotros lo sabíamos desde el primer momento, ¿no?
¿Cuándo se va a publicar ese...?
Los llamados de auxilio.
Sí, claro, ustedes siempre habían alegado que esto no había sido un accidente. ¿Cuándo se va a hacer publicado ese informe?
Bueno, el informe de la Fundación de Derechos Humanos es público desde hace años y lo pueden encontrar
lo que comentabas de la OEA.
La Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana tiene ya unos meses, es decir, en realidad ya pasó el tiempo en que el Estado debería responder. En los próximos meses debe publicar ese informe, ¿no? Sus tiempos son siempre tiempos demasiado largos para los humanos, pero el caso está presentado desde el año 2013 y ya venció cualquier tiempo que se le diera al Estado cubano para responder nada, ¿no? Con lo cual, y ya también venció el tiempo de admisión a trámite, y según nuestros abogados, ese informe debe salir ya en los próximos meses, ¿no?
¿Qué te llevaste de la reunión con la calle?
un presidente que está dispuesto a defender los derechos humanos en todas partes, que el episodio de la CELAC no fue un hecho aislado, sino el producto del convencimiento de que América Latina necesita ser una región libre de dictaduras, ¿no? Y alguien que entiende también perfectamente que el haber tolerado para las Américas, ¿no? No solo para el pueblo cubano, el haber tolerado por 62 años una dictadura comunista en la isla de Cuba no solamente ha sido terrible para nuestro pueblo, sino que ha sido el obstáculo o uno de los mayores obstáculos a la estabilidad democrática de toda la región, ¿no? No estaríamos hablando del colapso de la democracia en Venezuela sin la participación del castrismo, o de la vuelta al autoritarismo y la dictadura en Nicaragua sin el apoyo del castrismo, o de los focos de inestabilidad que ha tenido nuestra región por décadas, pero sobre todo en los últimos años, sin la participación del castrismo, de su relación con el crimen organizado. Él es alguien que entiende que el régimen cubano es el muro de Berlín de nuestra región y que está dispuesto a denunciarlo y apoyar al pueblo cubano a recuperar su soberanía, como debería estar cada uno de los presidentes democráticos de nuestra región.
Tú también agradeciste en su momento la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de nuestro país de terminar el contrato que tenía con los médicos cubanos. ¿Cuál es la opinión que tenés del accionar de los médicos cubanos en la región?
Mira, es muy importante y hay que separar el trabajo y el sacrificio de los médicos cubanos, que son las primeras víctimas de estas misiones, de lo que estas misiones son en la realidad. Las misiones médicas cubanas son esquemas de trabajo forzoso, o sea, de esclavitud moderna y de tráfico humano. Según el reporte de los relatores de Naciones Unidas, precisamente, de tráfico de seres humanos y de trabajo forzoso, ¿no? Que ante las denuncias de más de 100 médicos cubanos salidos de estas misiones y después de analizar cada uno de estos testimonios, concluyeron que pueden elevarse a esclavitud moderna y a tráfico de personas, ¿no? De hecho, la Organización Panamericana de la Salud está enfrentando denuncias legales en los Estados Unidos por su participación en la confección de estos contratos que son esquemas que son totalmente injustos con los profesionales de la salud cubana, que en los mejores casos ganan entre un 20% o menos, ¿no? En Venezuela ganan hasta casi el 5% del valor real de su trabajo, y el resto va para el régimen cubano. Sí.
Tú separas lo que es en sí el trabajo que hacen los médicos, porque en Uruguay realmente fueron muy bienvenidos los años en los que los médicos cubanos ayudaron en las operaciones de cataratas y en tantas otras cuestiones como prótesis. Aquí se les agradeció mucho su accionar. Tú separas lo que es el accionar de los médicos en forma individual y como profesionales de lo que es el esquema que se intenta montar con ellos desde el régimen cubano.
Por supuesto, pero estoy seguro que a los uruguayos les gustaría que las personas que los atienden fueran tratadas como seres humanos con todos sus derechos, y no que recibieran una porción mínima de su salario real, se les quitara el pasaporte, como pasa con todas las misiones médicas cubanas, se les prohibiera renunciar a su trabajo, se amenazara a su familia si el médico renuncia a su trabajo en el exterior, no se dejara salir a la familia de la isla mientras el médico esté fuera. Todo esto lo viven los claro. profesionales de la salud cubana, ¿no? Y no hay ninguna justificación para que sean tratados como esclavos o como esclavos modernos en el siglo XXI, o los estados lo acepten. Muchas veces los estados ni se enteran, y por eso es tan importante lo que hizo el MIDES. Pero todo esto tiene una segunda fase, y es que no solamente estas misiones son usadas como esquemas de trabajo forzoso y de tráfico de personas. Estas misiones también son usadas como operaciones de espionaje. Muchas veces una parte importante de los profesionales que llegan como profesionales de la salud no son profesionales de la salud. Siempre pongo el ejemplo de Bolivia porque lo tenemos muy cerca, muy fresco. De 702 supuestos médicos que estaban ejerciendo en Bolivia, 497, al menos 497, no tenían título de médico. El esfuerzo que estaba haciendo, la inversión que estaba haciendo el Estado boliviano durante Evo Morales en salud la estaba haciendo en realidad mayormente en seguridad del Estado del régimen cubano en un país extranjero. Esto es una afrenta a la soberanía de cualquier país, ¿no? En el Ecuador, unas semanas antes que entra de la quema de la Contraloría y la inestabilidad que vivió ese país, entraron 250 cubanos con pasaporte oficial, algunos o no relacionados o no con estas misiones, pero sí con contratos oficiales con el Ecuador, que de hecho unas semanas después canceló todos estos contratos. Entonces es también una manera de proteger la soberanía nacional, terminar con estos esquemas en cada uno de los lugares donde existen.
Rosa María, ¿tuviste alguna posibilidad de establecer, porque acá lo vemos, no lo tenemos en números, pero lo vemos, una cantidad creciente de cubanos que viven acá en Uruguay, que se han venido a Uruguay? ¿Tenés idea del número de salida de cubanos de la isla y el número de cubanos que viven acá en Uruguay, que han venido a instalarse acá en Uruguay?
Sí, cómo no, ha sido muy buena la oportunidad de conversar con varios cubanos viviendo en el Uruguay, sobre todo con aquellos que han estado más activos también en la movilización ciudadana en el Uruguay, en contarle al pueblo uruguayo lo que está pasando en Cuba, ¿no? Muchachos como los Cubanos Libres del Uruguay o como Emigración y Democracia en el Uruguay, organizaciones que o son de cubanos o tienen gran presencia de cubanos dentro de la sociedad civil uruguaya. Creo que el número de cubanos en el Uruguay estaba por los 5.000, pero también en medio de las condiciones que se están viviendo en nuestro país y de lo que conocemos también de las dictaduras, sobre todo las dictaduras castristas o coordinadas como el castrismo, como es la dictadura de Nicolás Maduro, las migraciones forzosas son parte de la receta, ¿no? América Latina lo ha sentido en los últimos tiempos, sobre todo con los millones de venezolanos que se han visto obligados a salir del país, pero bueno, los cubanos lo han estado haciendo durante décadas y se teme que para finales de año esto pueda ser parte de la estrategia que tiene el régimen para intentar aliviar presión y también para de alguna manera establecer presión y chantaje sobre los países vecinos y los países del hemisferio.
Bien, Rosa María Payá, activista cubana que reside en Miami, te agradecemos estos minutos claritos que nos brindaste de tu tiempo y a la orden estamos acá. Un abrazo, que tengas buen día.
Con mucho gusto, muy buenos días.
Buena jornada, chao.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro, 092-000-970.